temas, unos más sustanciales que otros, pero de alguna forma los temas que le han interesado esta semana a la opinión y que no hemos tenido tiempo por las coyunturas de cada día de tocar esos temas.
Los panelistas en Hora 20.
Muy bien, pues estamos hoy con Andrés Hoyos, columnista del Espectador, fundador y director del Malpensante. ¿Qué hay? ¿Cómo le ha ido?
Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme y el papurrí. ¿Tú sabes que de dónde viene esa palabra?
¿De dónde viene?
Es una retraducción de olla podrida, porque la palabra olla podrida, que era una forma de cocinar,
sí,
se exportó por el mundo y entonces los franceses dijeron, no, ¿qué olla podrida? Se llama es popurrí. Y entonces le reimportamos la palabra queriendo decir otra cosa.
Queriendo decir que es una mezcolanza de muchas cosas, una variedad de temas o de elementos, o sea, se aplica para muchas cosas. También con nosotros Larisa Pisano, editora de Revista Semana. Gracias por acompañarnos, Larisa.
Buenas noches, Diana, y un saludo a todos.
Concejal del Centro Democrático, Daniel Palacio, o ya debo decir que hace parte de la Presidencia de la República.
todavía concejal. Buenas noches, Diana, un saludo muy especial a toda la audiencia.
Gracias, Daniel. Y Jorge Iván Cuervo, investigador, profesor, columnista también del Espectador, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, saludos a los compañeros de mesa y a la audiencia de Hora 20 en todo el país.
Pues vamos a ver cómo seducimos a estos oyentes con los temas de hoy, porque vamos a hablar de la certificación de Estados Unidos a Colombia por sus esfuerzos en la lucha contra los cultivos ilícitos, según dicen las últimas mediciones del Departamento de Estado y del sistema CIMC de Naciones Unidas, que plantea que han dejado de crecer un poquito. Pero también más adelante vamos a hablar de la suspensión de las negociaciones en el caso de Venezuela. Vamos a hablar de un planteamiento que hace Michael Schiffer hoy en un artículo del New York Times en español, donde asegura que no van a servir de nada las sanciones económicas. Vamos a hablar del oso chucho y espero tener tiempo para hablar un poco sobre los miles de casos que ocurren en Bogotá diariamente y que representan una gran intolerancia. Hoy es el día además de los pueblos indígenas, por eso es un popurrí Hora 20. Primer tema entonces, en las mediciones de Estados Unidos el área sembrada pasó de 209 mil hectáreas a 208 mil. En el de Naciones Unidas, 171 mil a 161 mil a finales de 2018. El presidente Trump dijo que se trabajará con Colombia para reducir los cultivos de coca. Como es de esperarse, el gobierno celebró el anuncio. El canciller Carlos Holmes Trujillo reiteró que para el gobierno la aspersión del área es otra forma de avanzar en la erradicación, o sea, insisten en el tema del glifosato. Eso es buscar alternativas, lo que plantea el gobierno. Vamos a analizar un poquito qué significa para Colombia este visto bueno de Estados Unidos en la tarea contra los cultivos ilícitos cuando estamos hablando de 1.000, 2.000 hectáreas, Andrés.
Pues mira, yo tengo que ser un poquito disidente en eso. A mí me parece que lo primero que está más o menos establecido es que el driver del negocio del narcotráfico no son las hectáreas sembradas. Nunca ha faltado cocaína en el mundo que uno sepa. Ha habido siempre alguna producción sobrante y el gran misterio, la gran ganancia se produce no al salir de un cultivo y hacer la primera base, sino al pasar la frontera. Pero bueno, digamos que el señor Trump, que estaba usando eso como un arma de doble filo contra Colombia, pues hizo que el gobierno aquí le hiciera una serie de servicios de imagen, sobre todo, porque, insisto, bajar 10.000 hectáreas, subir 10.000 hectáreas no es el factor fundamental en el narcotráfico. Entre otras cosas, el narcotráfico todo depende de una cosa que se llama la prohibición, que es un desatino total, lo hemos dicho de mil maneras a muchas personas. Incluso hay algunas personas, algunos conservadores que son antiprohibicionistas, The Economist, Milton Friedman, pero bueno, en fin. Entonces, esto pues posterga un poco el tema y ya, salimos de eso.
Y yo creo que lo que dice Andrés se respalda en cifras. Un informe que hace Juan Carlos Garzón de Fundación Ideas para la Paz para la Silla Vacía dice eso, que aumentó la productividad. Entonces, por ejemplo, se pasó en el mismo periodo en el que se reduce el número de hectáreas, se pasó de un rango de 915 a 1.200 toneladas de producción métrica en el 2017 a 978 a 1.318. Es decir, sí se redujo el número de hectáreas, pero aumentó la productividad, hay más toneladas de coca. Es decir, el tema de la aspersión aérea se está volviendo como un efecto simbólico. O sea, todo el mundo va a querer la foto de la avioneta otra vez fumigando, entonces todos van a reclamar el triunfo de eso, ¿sí? Bueno, mucha gente, Trump y muchos sectores políticos van a decir, mire, era necesario. Pero tiene razón eso. Y el otro punto que señalaría es que es paradójico, porque el gobierno da cuenta de su éxito de reducción de unas 70.000 hectáreas sin aspersión. Es decir, sin aspersión aérea lo hace con erradicación manual, voluntaria, con penis y con sustitución. Entonces uno dice, lo que habrá que es reforzar quizás esa estrategia porque está siendo exitosa y en un año, con las mismas cifras del gobierno, se logró una reducción importante.
Daniel.
Bueno, lo primero que hay que decir es muy importante una certificación por parte de Estados Unidos. Lo contrario sería muy difícil para el país, se quedaría sin recursos para la lucha contra las drogas. Y ahí hay que decir que eso se recibe como una buena noticia. De hecho, el país durante el último año estuvo un poco en vilo de si nos iban a certificar o nos iban a desertificar. Y en eso hay que decir, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, de que ha sido exitoso. 87.000 hectáreas se han erradicado de manera manual y por sustitución voluntaria. Y eso lo que muestra es lo que ha dicho el gobierno. El gobierno lo que ha dicho es, lo que tenemos que tener a la disposición son todas las herramientas. No ha dicho que si se llega a hacer la aspersión aérea se va a dejar de hacer la erradicación manual o la sustitución de cultivo, sino es poder tener a disposición toda esa rama de herramientas que se puedan utilizar para combatir las hectáreas cultivadas. Quiere decir, va a tener una herramienta más a su disposición que podría aumentar el número de hectáreas que se erradican. Pero aparte de eso, yo sí quisiera decir que este ha sido un tema que es vital para el gobierno. Y es vital para el gobierno y es vital para el país, no solamente pensando en la productividad, como lo decía ahoritica, de lo que sale del país, sino el consumo interno, que es lo que hoy en Colombia nos está afectando. Colombia pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Hoy el problema del microtráfico lo estamos viviendo en todas las ciudades de Colombia, alimenta la violencia, es partera de nuevas violencias, y por eso es tan importante esa reducción en las hectáreas de cultivos y continuar en ese propósito.
¿Quería decir algo adicional?
No, yo quería, pues, al final de esto reiterar, las hectáreas no son lo fundamental. No son lo fundamental en ese negocio ni en Colombia ni en el mundo. No ha habido nunca una verdadera escasez de cocaína en Estados Unidos, nunca.
A mí me parece, pues, en todo caso es una buena noticia, digamos. Lo que pasa es que para la gente que, y me incluyo ahí, que tiene una visión diferente de lo que es la lucha contra las drogas, pues esto genera, en todo caso, algún tipo de malestar, tener uno que estar dependiendo de que un gobierno extranjero lo certifique o le dé el aval bueno sobre unos logros internos, cuando uno preferiría estar, digamos, ante la presencia de un mandatario como Donald Trump o de un presidente estadounidense, celebrando otro tipo de logros que están relacionados con el tema de la lucha con el narcotráfico, pero desde una perspectiva del desarrollo integral. Es decir, no planteando el glifosato como salida, lo cual también implica una especie de interferencia en una decisión interna porque desconoce los condicionamientos que la Corte pone para seguir con la aspersión aérea, y preferiría uno un discurso más relacionado con el fortalecimiento de las zonas de intervención que plantea el gobierno Duque en términos de presencia estatal, en términos de sustitución manual. Claro, se lanzaron ayer y tienen un enfoque un poco diferente a lo que se planteó.
¿Esta certificación aval despeja cualquier duda sobre el regreso de la aplicación de glifosato o casi que condiciona la utilización?
Yo lo primero que quisiera decir, o sea, la certificación que hace el gobierno de Estados Unidos, ni más faltaba, condiciona a Colombia si lucha o no lucha contra las drogas. Lo que pasa es que como hay recursos que vienen del gobierno de Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos lo que hace es una evaluación de eso, si esos recursos se están utilizando como se tienen que utilizar, si esa lucha está siendo efectiva, y lo hace no solamente en materia de drogas, sino en muchos otros
temas como lavado de activos, lavado de todo.
Pero
digamos no está canalizando los recursos para el tema de seguridad en las zonas productoras ni de presencia estatal, los canaliza para comunicación.
Eso era lo mismo que pasaba cuando teníamos el Plan Colombia. O sea, siempre que el gobierno de Estados Unidos entrega recursos a un país, pues tiene que evaluar si esos recursos se están utilizando desde como el gobierno de Estados Unidos. Claro, pero es que es su plata.
Por supuesto.
Pero es que es su plata.
Cuando uno ve el informe del Departamento de Estado, uno lee como que el Departamento de Estado da por hecho que la aspersión va a regresar. Y se va generando ya un clima de opinión, digamos, el fallo de la Corte, las declaraciones del fiscal encargado que dice que para la política criminal es importante el regreso del glifosato. Entonces yo creo que
anticipó su posición
en el primero es Iván Duque el que quiere
independiente de la combinación de todas las estrategias. Todo indica que está generando un clima de opinión internacional y nacional para regresar a la aspersión aérea,
pero de opinión no necesariamente mayoritaria, por lo menos hay gente, me cuento, que no estamos de acuerdo con todo ese enfoque.
Estado de opinión promovido por un sector político, más no un clima, ni por uno meter a toda la comunidad internacional en toda esa jugada. No,
para nada.
Claro, pero es quizás ese clima de opinión el suficiente que necesitaría el gobierno para hacerlo. No necesita un consenso generalizado en todos los sectores de opinión. Con esos actores que yo he señalado ahí, entonces, como bien lo señala ya Diana, el voto del fiscal en el Consejo Nacional de Estupefacientes será a favor de la aspersión. Entonces ya son los del gobierno más los del fiscal, ya eso es suficiente.
Realmente el único voto que no es del gobierno ahí es el de la Procuraduría.
Lo que sí me parece preocupante en términos de las certificaciones que sí se propone unas metas muy complejas. Es decir, si en el último año este gobierno logró reducir 2.000 hectáreas, plantea reducir las hectáreas a la mitad hasta 2023, es imposible. Eso es un propósito imposible de cumplir, a no ser que sea con una solución integral.
Y por eso mismo.
Desconocen
y allá que la reducen, se aumentan en Venezuela. Es que
pero esto es ridículo.
Ahí conecto con Venezuela porque, digamos. Porque era clave para Trump mantener también la certificación a Colombia. ¿Tiene que ver también con el tema de Venezuela?
Pues, sin duda alguna, si Estados Unidos no nos apoya económicamente en todo lo que es la lucha contra las drogas, pues eso lo que generaría es que se escalara aún más el número de cultivos que tuviéramos, y eso pues hoy está haciendo una ruta a través de Venezuela. Está claro que hoy una de las rutas de salida de los narcóticos del país al exterior es por Venezuela. Pero ahí es muy importante decir lo que tú ahorita manifestabas, y es, eso no solamente puede ser visto como el tema de erradicación, tiene que ser visto como el tema de erradicación, el tema de prevención, el tema de las incautaciones,
el tema de las
incautaciones, el tema de las presumiendo que la política es correcta.
Y además,
no, y esa es la discusión de si están de acuerdo con la legalización y no.
Obviamente en el discurso de Trump es absurdo pensar que vaya a ser una referencia a esos temas de soluciones integrales al tema de cultivos.
Pero si es la política del gobierno.
Pero en el presidente el discurso ayer fue un discurso de gratitud, señor Trump, fue como volver a los noventas, estamos volviendo a una política exterior noventera en la cual todo depende
pero
de la
mira
certificación.
Pero mira que tú misma estás diciendo que ayer se hizo el anuncio de las zonas futuro.
Claro, entonces, me parece que es una contradicción.
No es una contradicción, porque es que vuelvo y digo, una cosa es los recursos que van para erradicar cultivos, y otra cosa es la política integral del gobierno que tiene, aparte de cómo lucha con eso, cómo recupera esas zonas, que no es lo que se ha establecido en las zonas donde hoy están realmente.
Que no la comunican, porque hoy salió el canciller, el embajador en Washington, y salió todo el mundo a decir, gracias señor Trump por la certificación, y en ningún momento se planteó la posibilidad o el discurso alternativo de una solución integral a este problema.
Ahora, en relación con lo que pregunta Diana, si hubiera sido contradictorio que Estados Unidos descertificara a Colombia en la coyuntura actual con el tema de Venezuela, digamos, más allá del tema que comparto lo que dice
de la disminución de 2.000 hectáreas.
Claro, digamos, hubiera sido una señal un tanto contradictoria, porque pues Estados Unidos necesita a Colombia alineado y aliado en su estrategia de sacar a Maduro del poder.
El absurdo de todo esto, el día que por alguna razón escasee la cocaína, sube el precio y mejora el negocio. Es que esto todo desde hace años está diciendo que esto es un absurdo.
Entre esto y la devaluación se va a disparar el precio.
Ah, bueno.
¿O no?
No sé, no creo. Eso depende de unos mercados que uno no conoce en detalle, pero uno diría que el driver es quién pasa la frontera. Ahí se gana, y se multiplica por, qué sé yo, por cuatro el valor de un cargamento.
Por mucho más, o sea, hoy kilo de coca producirlo cuesta 2 millones y medio.
Estoy diciéndote, a ese lado de la frontera de Estados Unidos.
Oye, habría sido absurdo que después
bueno, de cuatro, cinco
coincidencias
veces.
Con el tema venezolano, es que el gobierno colombiano el miércoles emitió un comunicado de prensa rechazando los diálogos entre Maduro y Guaidó cuando todavía tenían algo de viabilidad, después de tantos acercamientos y tantos guiños en la misma línea de Estados Unidos, a pesar de ir en contra de actores claves, de otros actores clave en la comunidad internacional, se hubiera certificado.
Pues es tema dos, ¿no?
Sí, pasemos precisamente al tema Trump-Colombia, del tema Trump-Colombia al tema Trump-Maduro, porque la decisión de prohibir todas las transacciones e imponer un bloqueo total a bienes del gobierno de Caracas en Estados Unidos, lo mismo que sanciones a personas y compañías extranjeras que lo apoyen, ya produjo las primeras reacciones. La más importante fue la de suspender los diálogos con la oposición en Barbados para buscar una salida a la crisis en ese país. Pero además hay dudas de que las sanciones de Trump funcionen. La alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cree que las sanciones son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Y el analista Michael Shifter, les contaba al comienzo del programa, hoy en el New York Times en español, asegura que el embargo económico lo que afecta es la vida de los venezolanos y en cambio podría tener consecuencias realmente devastadoras e intensificar la crisis migratoria. ¿Qué opinión tiene?
Ahora, lo que uno dice es que si el embargo es la estrategia para sacar a Maduro del poder, pues con los Castro en Cuba no ha funcionado, digamos, pensando en la misma lógica.
Sí, un poco la pregunta era eso, si va a terminar sirviéndole de bandera, digamos, de alguna manera, de bandera de campaña Trump, pero no soluciona el problema.
A ver, pero no nos olvidemos de lo siguiente.
Y si no es eso, ¿qué se hace?
Bueno, pero no nos olvidemos de algo que es la sanción. Los venezolanos están sancionados por el régimen que tienen, que les hace pasar hambre, no les da medicinas. O sea, lo de Michelle Bachelet en eso me parece un poquito dudoso.
Sí.
Evidentemente, y el problema de fondo es cuánto va a durar ese señor en el poder. Porque si va a durar 50 y no sé qué años como Fidel Castro, pues entonces sí, fatal. Digamos, un régimen como ese o como cualquiera no se cae nunca. Por efecto de lo que hacen los países extranjeros, a menos que sea una intervención militar, que esa está por ahora aparentemente
descartada. ¿Sino por descartada. Las realidades internas?
Esa, por las realidades internas, por... Ahora, da la impresión de que Maduro sabe, y que ya saben que eso no puede durar, pues, qué sé yo, años, muchos años más, pero... Yo soy de los que me declaro perplejo, o sea, es muy difícil. Yo no creo que nadie sepa con certeza cuánto va a durar, cómo va a ser para durar, cómo se va a mantener. Lo que sí está claro, y hoy lo oía yo en noticias de radio, es que, por ejemplo, en Venezuela ya hay bienes en los supermercados. Pero el problema es que la gente no tiene con qué comprarlos. Los consumos se han bajado de una manera que están acercándose a la hambruna. O sea, el per cápita de carne eran algo así como 23 kilos al año por persona. Hoy en día son como 3. La leche es como la de octava parte. Eso es un desastre, digamos, absurdo. Y no hay que perder eso de vista cuando uno habla de estas cosas de Michelle Bachelet, los noruegos, no sé qué. Porque todo el mundo habla como si fuera fácil. Y resulta que la gente la está pasando pésimo.
El punto es que uno no entiende cómo fueron, digamos, la oportunidad de las medidas de Trump. Se había avanzado una mesa de negociaciones, en Oslo se había creado una hoja de ruta.
Pero eso no iba para ninguna parte.
Y se estaba cumpliendo en Barbados y había sectores de opinión que decía que se iba avanzando y ya se estaba hablando.
Y al interior de Venezuela, Andrés, sectores.
Yo sé, pero no se ha visto nada real.
La mitad de la gente, pues afuera, 50%, según la última encuesta, la encuestadora más importante de Venezuela, 50% de la gente respaldaba el diálogo con Carlos.
De suerte que esta medida de Trump afecta esa negociación.
Con el deseo, con
interesante el que, digamos, lo que hizo Maduro fue
los corresponsales
no enviar a su comitiva, pero no se levantó de la mesa.
El país de España que ha estado viviendo en Venezuela.
Pero ellos tampoco saben cuándo se va a caer Maduro.
No lo saben, Andrés, pero sí tienen la capacidad, a diferencia de nosotros que estamos acá, de tener un termómetro que les permite ver cuándo empiezan a funcionar determinadas cosas. Y estos diálogos de la oposición que se estaban dando, estaban teniendo hasta este momento, según las informaciones que tenemos concretas al interior de Venezuela, algún tipo de esperanza. Con lo cual... ahora esto está suspendido.
Claro, pero la reacción de Maduro no fue por las medidas de Trump, sino por las declaraciones de Guaidó de apoyar y celebrar las medidas de Trump. ¿Sí? Mm. Y son sutilezas, pero en este nivel los detalles pueden ser importantes. No se terminó el diálogo, simplemente no envió a sus delegatarios y suspendió a la espera de que pasen nuevos escenarios.
Pero volviendo a los shifters, yo sí tengo una posición diferente a la que plantea Andrés, es decir, pensar en que estas medidas pueden solucionar la crisis cuando ya la economía venezolana está ahogada, es decir, cuando uno tiene inflaciones anuales que superan los 2,600,000%, cuando la gente la única manera que tiene que comer es dependiendo del Estado.
Los recursos de PDVSA ya están bloqueados.
Cuando la gente depende del Estado para comer, rechaza aún más este tipo de medidas. Es decir, esto lo que va a generar
sí, pero
es un atornillamiento.
Si la tesis de Andrés funciona, entonces las medidas terminan por incrementar la crisis interna. Y si lo que desata la solución es la profundización de la crisis interna, pues tendría alguna coherencia, ¿o no?
Pero también esas medidas son diseñadas, y eso hay que, o sea, es una herramienta que han utilizado muchos países del mundo cuando quieren hacer alguna especie de diplomacia mucho más activa sin tener que llegar a una intervención militar, y es tratar de dar en donde le duele. ¿Qué quiere decir en donde le duele? En las cuentas de muchos de los generales, de mucha de la gente que tiene negocios, que tienen plata en Estados Unidos, que hacen negocios con Venezuela. También es un mensaje, por ejemplo, para la gente que todavía sigue apoyando de cierta forma ese régimen y haciendo negocios. Entonces lo que le están diciendo es, vamos a congelar eso. ¿Con qué esfuerzo pretendería uno que lo hacen? Con el esfuerzo de seguir alimentando en algunos de los generales, en algunos de los funcionarios de Venezuela, la necesidad de seguir promoviendo que cambie el régimen.
Pero mira, cambie el régimen. Claro, pero mire,
a ver. No, a ti te bloquean la plata.
Pero hay un fenómeno, a ver. Hay una serie de elementos desconocidos que no creo que ni siquiera un corresponsal muy bien dateado pueda saber, y es, Maduro está en el poder hoy porque un grupo de militares en la cúpula, ni siquiera en la base, en la cúpula lo sostiene. ¿Por qué lo sostiene? Pues porque ellos han robado.
¿Los responsables no saben
no,
eso?
No, pues sí lo saben, pero no saben. Pero no puede. No. Yo lo que estoy, no lo estoy descalificando. Lo que estoy diciendo es que ellos no han hablado con los que toman esa decisión. Que son los
30-40% militares. De apoyo social.
Okay. No, pero.
Gústenos o no, por las razones que sea, no, por miedo, no, no. Por convicción ideológica.
El régimen está en el poder porque los militares lo sostienen. Los militares robaron durante mucho tiempo, hoy en día están robando
los
menos.
Parece una versión muy simplificada, pero mira, la realidad.
No, pero precisamente, pero sí hay que entender que una
simplificada.
No, perdóname, es absolutamente claro.
Yo no lo diría así, pero por lo menos sí diría que no se va a caer Maduro mientras los militares lo sigan apoyando.
Los militares y mientras el Estado,
mientras los militares lo sigan apoyando, ese gobierno no tiene cómo caerse. Y esto, de cierta forma, está dirigido precisamente, como tú lo has dicho, a personas que se han lucrado mucho, que
tengo
tienen recursos por todas partes, de congelarle esos recursos.
Entonces, las medidas económicas acaban con el diálogo en Venezuela, ¿y de qué manera podría afectarnos como vecino el embargo?
Bueno, pues el tema de migración, yo creo que si lo que esto termina afectando es la posibilidad de que la gente tenga más, por lo menos algún mínimo ingreso, pues va a llegar más gente, lo cual es contradictorio con el tema también incluso de cultivos ilícitos. Esta semana salió un informe de venezolanos que están siendo utilizados para cultivar coca ante el desespero de no tener qué hacer. Me parece que el tema migratorio es muy complejo para nosotros, y el tema, pues sí, por supuesto que tiene que ver con toda la frontera.
Pero yo diría que una cosa, pues, a ver, tampoco creo que Guaidó o que los dirigentes de la oposición tengan la capacidad de decirle a Estados Unidos si puede o no puede hacer un embargo. O sea,
pero
esa
si
era
es
una decisión, esa es una decisión que era una decisión que iba a tomar Estados Unidos,
electoral en Estados Unidos,
y que es una decisión
política
y yo vuelvo y repito, eso es una decisión que tiene política interior, pero en mi parecer, y como generalmente ahora el gobierno de Estados Unidos en materia de temas de seguridad nacional, lo que están es bloqueando muchos de los recursos de esos generales y los negocios que tienen. Y eso tiene un efecto que lo que busca es seguir desestabilizando el gobierno de Venezuela, abrir canales de comunicación con esos generales y decirles, venga mijo, a usted le bloqueamos la plata.
Ahora, eso ya lleva tiempo en eso.
Te la soltamos, pero eso sigue esa presión.
¿Qué herramienta utilizaría usted, Andrés, frente al tema venezolano? sino es la de por ejemplo, la presión frente a la economía.
Te diría que este tipo de embargos, no solo en Cuba ni en otra, en general no funcionan bien si el régimen tiene unas ataduras internas que le permiten mantenerse. ¿Qué utilizaría yo? No, es que no sé cómo llegar a esa clic de militares, porque ellos, vuelta y juega, el día que Padrino y etcétera le digan a Maduro, te vas, se tiene que ir al otro día. Es así de sencillo. ¿Por qué no lo dicen? Pues porque no lo dicen. Ahora, hay un factor ahí que da un poquito de esperanza, y es que una dictadura más brutal, si tú quieres, agarraría a Guaidó y lo echaría a la cárcel. Y eso no se han atrevido a hacerlo, uno no sabe por qué. Y es muy importante porque...
¿Por qué no se han atrevido?
Bueno, porque muchos países han reconocido la interinidad de Guaidó. Me parece que ese es un tema importante. Se han metido con su círculo, con algunos cercanos a su círculo. Me parece que hay otra variable que hay que analizar, y es que Venezuela internamente no está sola. O sea, la apoya China, la apoya Rusia. Y entonces, digamos, la idea de Estados Unidos de meto...
Claro, si China y Rusia presionan reviran a Trump, se acaba el embargo.
Y mira una cosa interesante de ese embargo sería, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas chinas que hacen negocio con Venezuela y, por ejemplo, tengan cuentas en Estados Unidos?
Y ya perdieron cantidades de dinero los chinos.
Ahí van a venir unos temas muy complejos en donde también, de cierta forma, le está dando un mensaje a China y a Rusia de... Venga.
Ahora, eso no es suficiente. Eso no tumba un régimen.
Esto podría tener un efecto en la mesa de negociación si esta se mantiene. Y es que si, como consecuencia del embargo, la sociedad venezolana sigue sufriendo mucho más, escasez de bienes, de drogas, otro tipo de cosas, eso implica presión interna para la negociación y que aflojen las posiciones.
Porque además, cuando mencionamos el caso de Cuba, estamos o no olvidándonos que estamos en una época totalmente distinta. Cuba tenía una realidad, estábamos hablando de los años 60. Es que estamos cuántas décadas después, con una realidad de comercio internacional, con una realidad con el petróleo totalmente distinta, con unas realidades en lo que tiene que ver con ese balance de fuerzas geopolíticas totalmente distinta. Entonces, ¿por qué descartar que el embargo, que no funcionó obviamente en Cuba, sí pueda funcionar en Venezuela?
Mira, yo incluso voy a agua a tu molino, diría lo siguiente: tampoco es posible que el mundo, que la comunidad internacional simplemente le diga a Maduro fresco, siga como está y nosotros no vamos a hacer nada. Es decir, eso tampoco tiene ninguna presentación. Fresco, tranquilo, guarde su
platica. Y ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Entonces, eso tampoco. Lo que hay que decir en todo esto es que el centro del juego no son estas sanciones, embargos...
Pero la acumulación de todas las medidas
¿quién
sabe?
Pero ¿cuáles son todas las medidas?
Es el cerco.
¿Pero cuál es el cerco? Es que yo no puedo entender en qué consiste.
Hubo un punto importante que fue el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas.
De violaciones a los derechos humanos.
Porque todas las anteriores denuncias que se hacían, el régimen de Maduro, digamos, la administraba diciendo que eso era mala propaganda. Pero cuando ya una... agencia especializada en derechos humanos como la Oficina Alta Comisionada y además Michelle Bachelet con su tradición, digamos, de izquierda en la política, no pudo refutar ese informe. Y eso creo que cambió un poco la perspectiva y la mirada, y en la misma Unión Europea cambiaron la mirada y dijeron, bueno, esto tiene que salir, solo que hay unos que dicen, hay que hacerlo a través de la salida negociada.
Pero permíteme bajar a un nivel mucho más, más micro. Lo que está pasando allá es que estas personas que tienen decisión, que son estos militares, un grupo, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, que tienen una... han tenido unas ganancias y quieren que de alguna manera les permitan gozar algo de lo que se robaron. Ese es el factor, yo creo, de negociación más importante. Es lo que pasa es que eso es casi inmoral plantearlo así.
Claro, pero por eso es que no es deseable que se haya suspendido el diálogo.
Pero es que el diálogo no los está involucrando a ellos, ¿no? Está involucrando al gobierno. No.
Pero involucra al régimen.
Al régimen, pero es que el régimen...
hacen parte del régimen.
Bueno, pero los militares, ellos no llevan a los... Que yo sepa, pues, no han estado con los coroneles y los generales. Ahora, sí puede pasar que un buen día, no sabemos cuándo, la cosa se quiebre y no sabe uno por qué, porque eso pasó en Europa del Este. Yo tengo el recuerdo de que no, nosotros veíamos eso como eterno. Miércoles, estos tipos van a orar ahí todavía.
Y un buen día
cataplum, el señor Gorbachov hizo tres cosas, no sé qué, pum, se desbarató.
El hilo se rompe
por un lado que uno no piensa.
Exacto.
Hacemos una pausa, ya regresamos.